Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Repasemos una información que de seguro usted ya sabe, titulada
CERVEL difunde datos sensibles de electores habilitados para las municipales 2021, como militancia, domicilio, género y si votó o no.
Para eso, apoyémonos en un artículo de Paulina Toro, difundido por CIPER. Recordemos que la nómina de 15 millones de personas incluyó antecedentes protegidos por ley. En fin, el artículo señala que al menos hasta el mediodía de este jueves 28 de abril, cualquier usuario podía descargar desde la web del Servicio Electoral, el CERVEL, una valiosa base de datos con información sensible de votantes. CIPER habría podido constatar que 14.900.191 personas que componían el padrón completo de electores habilitados para votar en las elecciones municipales del 15 y 16 de mayo de 2021 figuraban disponibles en la web oficial del CERVEL, con antecedentes de los ciudadanos que están protegidos por ley, como RUT, edad, comuna, militancia, indicando el partido político, género, pertenencia a algún pueblo originario, y si votó o no en esas elecciones municipales, y hasta en cuál de los dos días lo hizo. Así, la filtración de datos constituye un grave incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, o Ley de Protección de la Vida Privada, que, entre otros objetivos, apunta a resguardar el tratamiento de datos que manejan organismos públicos. La difusión, además, infringió lo establecido en el artículo 19 de la Constitución vigente, puesto que publicita la militancia política de las personas que se han inscrito en un partido político. Eso está expresamente prohibido en el inciso 15 del mencionado artículo, donde se señala que la nómina de los militantes de un partido político
se registrará en el Servicio Electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido.
Recordemos, el CERVEL suele declinar solicitudes que se hacen por medio de la Ley de Transparencia para acceder a datos de este tipo. De hecho, el 20 de abril pasado, el CERVEL respondió una petición sobre los registros de participación en la misma elección municipal de 2021, en la que se solicitaba que los datos fueran entregados de manera anonimizada, es decir, sin detalles que permitan establecer la identidad de los electores. En su respuesta a la persona que ingresó la solicitud, el CERVEL señaló dónde se podía acceder a esa información, un link que conducía precisamente a la base de datos que incluía información sensible. Recordemos nuevamente, en 2009, el CERVEL enfrentó una dura polémica tras hacerse público que el organismo vendía las bases de datos sobre votantes. Según información de la época, 21 millones de pesos cobraba el servicio por la entrega de datos sobre el padrón electoral, asunto que fue resuelto en 2010, cuando el Consejo para la Transparencia obligó al organismo a entregar esa información bajo los términos de la Ley de Transparencia. En ese mismo fallo, el Consejo para la Transparencia, el voto disidente del consejero Juan Pablo Olmedo hizo especial referencia al tratamiento de datos al entregar o difundir información de electores, alegando que algunos de estos datos podrían constituir actos discriminatorios contra las personas. En ese sentido, la información difundida por estos días podría constituir un insumo especialmente apetecido por intervinientes electorales que, de cara al plebiscito de salida del proceso constituyente, podrían acceder a la identidad y características de los votantes que intervinieron en las municipales de 2021, jornadas en las que además se decidió sobre consejeros regionales y convencionales constituyentes. Piper señala en su artículo que consultó al CERVEL respecto del origen de la filtración, sin obtener una respuesta. Por ahí alguien decía, si gusta, que se repita. Vamos por los mismos actores, o más bien por el CERVEL y CIPER. Artículo titulado:
Diputada Musante ingresó 9 millones de pesos a su fallida campaña convencional y evita que el CERVEL fiscalice origen del dinero.
El artículo es de Paulina Toro y Macarena Segovia.
Resumen:
el ingreso fue registrado como donación de su pareja y no como aporte propio, lo que impidió la acción del CERVEL.
Vamos al detalle.
El artículo señala que la ley sobre aportes y financiamiento de campañas, que nació a partir de los casos de platas políticas ilegales, pone especial acento en que las empresas o personas jurídicas no puedan realizar aportes electorales y que los dineros que un candidato inyecta a su propia campaña provengan de un origen lícito. Por lo mismo, la norma establece que el CERVEL debe fiscalizar la fuente de los montos que los postulantes ingresan como aporte propio. Pero eso no ocurrió en el caso de la fallida campaña convencional de Camila Musante Müller, quien posteriormente fue elegida como diputada. En su campaña convencional constituyente, que culminó en las elecciones de mayo de 2021, la ahora diputada Musante protagonizó, junto a su pareja, Felipe Espinosa, una transacción que vulnera la fiscalización que debe realizar el CERVEL sobre el origen de los dineros que llegan a las campañas políticas. Musante registra en su rendición a convencional que el día 14 de marzo de 2021 le fueron depositados 9.043.230 pesos, correspondientes a una donación realizada por Felipe Espinosa, su pareja. El monto es el más alto de los tres aportes de campaña que recibió la entonces aspirante a convencional, quien obtuvo por esa vía 13.096.290 pesos en total. En su artículo, CIPER señala que constató que esa donación de campaña se hizo con dinero en efectivo que la propia candidata le pasó a Espinosa. Fue este último quien lo confirmó, cuando en septiembre del año pasado fue consultado por CIPER para un reportaje sobre candidatos que contrataron a parientes para que trabajaran en sus campañas. Esa información habría sido corroborada por otros integrantes del equipo de Musante. Así y todo, la fórmula utilizada por Musante y su pareja revela que la ley sobre gasto electoral todavía tiene espacios para ser vulnerada y que, a través de mecanismos como este, la política puede ser financiada por empresas o con recursos de origen ilícito. Esto porque la ley contempla que se fiscalice el origen de los aportes que inyectan candidatos a sus propias campañas, pero no sobre los que llegan a través de donaciones. En el artículo 10 de la ley sobre financiamiento a campañas, se define como aporte propio aquellos recursos provenientes del patrimonio propio de los candidatos, y se exige que cuando existe un aporte de este tipo, los candidatos deben enseñar al organismo de dónde obtuvieron esos recursos. Musante no habría indicado en su rendición que esos 9 millones de pesos fueron proporcionados por ella, lo que provocó que el CERVEL no verificara de dónde obtuvo ese dinero. En septiembre de 2021, en el marco de una revisión inicial de rendiciones de campañas, CIPER detectó en las cuentas electorales de Musante una boleta emitida por Felipe Espinosa por 8 millones de pesos por trabajo territorial. En esa ocasión, tanto Espinosa como Musante señalaron que esos servicios fueron efectivamente prestados. En ese contexto, Felipe Espinosa también dijo que otros 9 millones de pesos que él había donado a la campaña provenían de la candidata. Así, la rendición de gasto de la campaña convencional de Camila Musante se cerró el 31 de agosto de 2021. CIPER habría constatado que durante el posterior proceso de revisión que hace el CERVEL, ni Espinosa ni Musante, entonces militante del colectivo Fuerza Común del Frente Amplio, habían informado al Servicio Electoral que ese dinero en realidad fue proporcionado por la candidata. El CERVEL aprobó su rendición y autorizó el reembolso de 18.222.500 pesos. CIPER dice haber consultado al CERVEL respecto del caso de Musante, ante lo cual el organismo señala que, de haber nuevos antecedentes, debería ser investigado. Por su parte, la diputada Musante entregó el lunes 25 de abril pasado una versión por escrito sobre lo ocurrido que contraviene lo que parte de su equipo y su pareja expresaron a CIPER. Comillas.
El señor Espinosa, como es de público conocimiento, es mi pareja, con quien compartimos habitación y patrimonio, y él realizó un aporte dentro del marco de la ley a mi campaña.
Cierra comillas. CIPER habría solicitado a Musante respaldos que acrediten el origen de los activos patrimoniales en conjunto que posee con Espinosa y que ahora señala como fuente de los fondos, y también documentos que verifiquen que esos fondos provenían del patrimonio compartido. Sin embargo, la legisladora habría declinado hacerlo y se remitió a la respuesta que acabamos de escuchar. El artículo de Paulina Toro y Macarena Segovia en CIPER se extiende mucho más allá. Dejaremos las señas de costumbre para que usted lo pueda revisar si así lo cree conveniente. Cambiamos de ámbito por un momento porque esto también nos afecta. Pero yo sé que usted lo sabe, solo me gusta repetirlo. Rusia y Ucrania. Sí, esa guerra. Pero se habla ahora de una guerra proxy. ¿Qué es? ¿Y por qué Moscú acusa a la OTAN de haberla iniciado? Nos apoyamos para resolver esta duda en un artículo de Ángel Bermúdez, publicado por la BBC. Primero recordemos que durante poco más de 4 décadas, la Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron compitiendo agresivamente por esfera de influencia alrededor del mundo, sin que nunca llegaran a combatirse mutuamente en un conflicto armado. Eso no significa que durante aquel medio siglo no hubiera guerras entre ellos, sino que éstas ocurrían con toda su crudeza y destrucción, pero en otras partes y a través de otros actores. Eran las llamadas guerras proxy o guerras por delegación. Así, la semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusó a la OTAN de estar llevando adelante una guerra de este tipo contra Moscú. Lavrov advirtió que las armas avanzadas que Occidente está proveyendo al gobierno de Ucrania serán un objetivo legítimo para las fuerzas rusas que llevan adelante la
Operación Militar Especial,
término que usa Moscú para hablar de su invasión a Ucrania. Comillas.
Almacenes en Ucrania Occidental han sido atacados más de una vez. ¿Cómo podría ser de otra manera? La OTAN, en esencia, está implicada en una guerra con Rusia a través de un proxy. Y está armando a ese proxy. Guerra es guerra.
Cierra comillas. Señaló Lavrov en una entrevista televisada. Pero, ¿qué es exactamente una guerra proxy? ¿Y qué significa que Rusia acuse a la OTAN de llevarla adelante?
Una guerra proxy ocurre cuando un estado combate a otro estado, pero en lugar de usar sus propias fuerzas militares, emplea las fuerzas de otro, que puede ser otro estado, una milicia o señores de la guerra.
Cierro comillas. Dice a BBC Mundo Daniel Byman, profesor de política exterior de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y analista senior sobre Medio Oriente del Brookings Institute. Recuerda que este tipo de conflictos fueron muy frecuentes entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría, cuando, por ejemplo, había fuerzas enfrentadas en una guerra civil en lugares como Somalia o Etiopía, y cada superpotencia apoyaba a alguna de las partes, de forma que competían por influencia a través de estos terceros. Guerras de este tipo también se libraron en Asia, Medio Oriente y América Latina, como ocurrió en Nicaragua en la década de 1980. Vladimir Rauta, docente de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Reading, en Reino Unido, señala que estas intervenciones pueden realizarse de distintas maneras.
Ese apoyo puede materializarse a través de transferencias de armamento, información de inteligencia o financiamiento. La forma más común de apoyo es proporcionar santuario, refugios territoriales seguros.
Comenta a BBC. Y agrega,
una guerra proxy implica algunas o todas estas formas de apoyo, pero nunca el envío de tropas, porque cuando un estado aporta tropas, ya se convierte en una intervención militar directa.
destaca Rauta. El señalamiento de Lavrov de que la OTAN está implicada en Ucrania, en un conflicto de este tipo contra Rusia, ya lo hizo previamente León Panetta, quien fue secretario de Defensa de Estados Unidos y jefe de la CIA durante el gobierno de Barack Obama.
Esto es una guerra proxy con Rusia, lo digamos o no.
Señaló a mediados de marzo a la agencia Bloomberg. En una entrevista con BBC Mundo la semana pasada, Panetta argumentó su posición destacando la unidad de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en su oposición a la invasión de Rusia a Ucrania.
Ellos están trabajando para asegurarse de que Rusia pague un precio por esta invasión. Han implementado severas sanciones económicas contra Rusia. Están proveyendo armas a los ucranianos para ayudarles a combatir la invasión rusa y están reforzando a los países de la OTAN para dejar claro que resistirán cualquier invasión adicional de Rusia.
Dijo Panetta, quien agregó:
en la medida en la que Estados Unidos y nuestros aliados están haciendo todo lo que pueden para respaldar a Ucrania en su guerra contra Rusia, puedes decir que esto es el equivalente a una guerra proxy.
Panetta destacó además las declaraciones recientes del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, quien la semana pasada dijo que uno de los objetivos de esta guerra es ver a Rusia debilitada. Esas declaraciones se produjeron en una rueda de prensa en Polonia, durante la cual le preguntaron al funcionario estadounidense si él definiría ahora los objetivos de Washington de forma distinta a cómo fueron fijados al inicio de la invasión.
Queremos que Ucrania siga siendo un país soberano, un país democrático capaz de proteger su territorio soberano. Queremos ver a Rusia debilitada hasta el punto de que no pueda hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania.
Respondió Austin. Tras el inicio de la invasión a Ucrania, el Congreso de Estados Unidos aprobó ayudas a ese país por unos 3.500 millones de dólares, que, de acuerdo con la Casa Blanca, ya están casi agotados, por lo que el gobierno de Biden solicitó este jueves 33.000 millones de dólares más en ayudas para hacer frente a la guerra. Washington ha entregado al gobierno de Volodymyr Zelensky municiones y armas de todo tipo, incluyendo sistemas antiaéreos y antitanques, helicópteros, drones y lanzagranadas. De acuerdo con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, esa alianza en su conjunto ha entregado hasta ahora más de 8.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Este jueves recién pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó la idea de que su país o la OTAN estén participando en una guerra proxy contra Rusia.
No es cierto y me preocupa, porque eso muestra la desesperación que siente Rusia por su fracaso miserable al no ser capaces de hacer lo que inicialmente habían dicho que harían. Creo que no refleja la verdad, sino su fracaso.
Dijo Joe Biden, quien agregó:
en lugar de decir que los ucranianos equipados con algunas capacidades para resistir a las fuerzas rusas están haciendo esto, ellos le dicen a su gente que Estados Unidos y toda la OTAN están implicados en eliminar tropas rusas y tanques, etc.
Agregó el presidente de Estados Unidos. Daniel Bynum sostiene que el señalamiento de Lavrov es, en realidad, parte de un esfuerzo de propaganda de Moscú.
Él está intentando cambiar la narrativa para que, en lugar de Rusia, que invadió a un vecino, sea el agresor. Él intenta decir que Rusia está a la defensiva, está siendo atacada, y que el enemigo no es Ucrania, sino que la OTAN y Estados Unidos, que están apuntando hacia Rusia. Él simplemente intenta hallar un nuevo enemigo debido a los fallos que ha tenido la política rusa hasta ahora.
Dijo el experto. Vladimir Rauta señala que el hecho de que Estados Unidos y la OTAN estén dando apoyo a Ucrania no equivale a una guerra proxy, pues se trata de estados que están ayudando a un país que está siendo objeto de una agresión.
Lavrov está completamente equivocado. Estados Unidos y la Unión Europea están dando apoyo militar y económico al gobierno legítimo de Ucrania. Esto es algo totalmente legal. Son aliados y socios que se ayudan.
Resaltó el experto. Bynum también rechazó la caracterización hecha por Lavrov, apuntando hacia los orígenes del conflicto.
Rusia empezó esta guerra y la OTAN simplemente está ayudando a Ucrania a defenderse. Entonces, no es que la OTAN quisiera una pelea con Moscú. En realidad, es una guerra que Rusia empezó.
Ah, sí. Tanto Bynum como Rauta coincidieron en señalar que, paradójicamente, un ejemplo clásico de una guerra proxy es evidentemente el papel que Moscú jugó en Ucrania en los últimos años.
Si hubo un país haciendo una guerra proxy en Ucrania, ese fue Rusia, que desde 2014 estuvo apoyando y promoviendo a los rebeldes separatistas en el sureste de Ucrania. Moscú creó toda esta situación a partir de una guerra proxy que ha librado en contra de Kiev.
Destacó Vladimir Rauta, docente de Política y Relaciones Internacionales del Reino Unido.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.